desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Terremoto en San Francisco en 1989 y hace unos 8 años allá en Lima, Perú, 7 años en Lima, Perú, justo también en un mes de agosto experimenté el terremoto, pero nunca por no vivir pues en una región como esta donde ahora vivo, nunca experimenté o verdaderamente tuve que llegar a vivir esta situación, esta psicosis de que es estar pendiente de la entrada de un huracán, pendiente de la entrada de un ciclón, de una tempestad. Y yo no sé en realidad qué es mejor, porque en realidad cuando usted viene un huracán, por lo menos se prepara y dice, pues me voy. Pero el terremoto no avisa. El terremoto, cuando menos sientes, las capas geológicas y las capas tectónicas se mueven o trepidatoriamente u oscilatorio, y cuando menos sientes, todo lo que estaba construido está en el suelo. Pero quiero decir algo, porque he vivido desgracias. Todas pasan. Todas. Todas las tempestades se acaban. Todos. El mensaje de esta mañana es para usted que pueda estar viviendo alguna tempestad, que ya le voy yo a describir cuál puede ser. Uno es, no se desespere. Dos, entienda, comprenda y acepte que Jesús está en control de todo. Y que las tempestades pasan, hombre. Es cierto, dejan daños, dejan secuelas, dejan lecciones, dejan pérdidas, pero pasan. Hoy en la mañana yo quiero pedirle que nos pongamos en pie acá en la iglesia y vamos a buscar en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8. Hoy voy a ser bastante benévolo, voy a ser bastante buena gente con usted, no lo voy a molestar, no la voy a fastidiar y andar brincando de pasaje en pasaje, de texto en texto, sino que de los 3 puntos que hoy vamos a estudiar, los 3 puntos tienen que ver con los principios del mismo texto que vamos a leer. Así que ahí se me queda, por favor, en su Biblia, abiertita durante todo el sermón, porque los principios de esta narración se aplican a lo que podamos estar viviendo. Capítulo 8, 23 al 27, yo voy a leer del 23 al 26, y en el versículo 27 lo hacemos todos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y esto es lo que todo el mundo quisiera tener en su casa, ¿verdad? Y se hizo una grande bonanza. Todos en el 27. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Padre, míranos. Padre, visítanos. Padre, escúchanos. Padre, pon paz en la casa. Trae paz, Señor, a nuestro pueblo. Trae paz, Señor, a nuestro país. Inúndanos, Señor, de esa bonanza que tú hablas acá en la Escritura. Quiero pedirte que tomes el control de nosotros, sabemos que tú lo tienes, pero queremos, Padre, que nosotros podamos entender que tú verdaderamente estás en control de toda esta situación. Háblanos a nuestro corazón, aparta nuestra mente de toda distracción y que los minutos que ahora nos quedan para predicar sean exclusivamente para tener una cita contigo. Abrimos nuestro corazón, nuestros oídos, para escucharte. En Cristo Jesús te lo pedimos, amén. Y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Las tempestades tienen su época. ¿Sabía usted que no todos los días llueve? ¿Sabe usted que por más que haya una ciudad, aunque me cuentan que en Vancouver, Canadá, son muchos los días del año, dicen que son hasta 100 y pico, casi 200 días en el año, llueve en Vancouver, no torrencialmente como suele ser, pero por lo menos chipichipis y por ahí un sprinkle por aquí y otro sprinkle para allá, pero es una de las ciudades donde más se pronuncia esas depresiones, ¿no? De agua y ese clima que se maneja. Pero no hay un país en el mundo, no hay un lugar en el mundo que digan que llueve los 365 días en el año. No todos los años, oiga esto, hemos experimentado nosotros inviernos copiosos. Hay años donde no llueve casi nada. Hay años, por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora. Vi un artículo el día jueves o el viernes, cómo se ve desde Google y desde una cámara, un telescopio satelital desde donde están allá en la órbita, cómo se ven y cómo marcan la temperatura a donde está el verano, por ejemplo, los países que estamos experimentando el verano. The earth is heating up. La tierra se está calentando. Ustedes han escuchado esto del descongelamiento de los glaciares. O sea, ahora los inviernos son más crudos y los veranos son más calientes. Pero aún en esto entendemos que los huracanes, nosotros que vivimos en este corredor que voy a explicar, hay siempre una temporada para que se formen los huracanes. Se formen también los ciclones. Y no hay nada, y este es el mensaje, y esto es lo que yo quiero que por favor hoy en la mañana usted me ayude a elaborar el sermón. No hay nada que nosotros podamos hacer para evitar que un huracán venga. No se puede. Pero sí podemos nosotros hacer una cosa. Que en medio del huracán o de la tempestad que pueda venir, nosotros podamos prevenirnos y evitar que la desgracia sea mayor. Nosotros sí podemos evitar que las desgracias sean menores. Nosotros que vivimos en este corredor que se llama el corredor del huracán, todo este tipo de tifones que comienzan por allá en el oriente, en África, en esa parte del mar Atlántico, y luego empieza a abrazar. Supuestamente hoy pasaba un gran huracán en Puerto Rico, rumbo creo que a República Dominicana, y va por allá subiendo, no sé si va a pegar por aquí en las Carolinas, por allá por Georgia, no sé por dónde es que está la dirección. Pero nosotros que vivimos en este llamado corredor de huracanes, sabemos que no es nada agradable estar a la espera de que llegue un huracán. Conocemos la angustia de tenernos que preparar, estar listos, escuchar la voz de las autoridades de la ciudad, que nos digan que es mandatoria una evacuación. Por ejemplo, en los años que tengo de vivir aquí, hemos conocido esto, han pegado huracanes fuertes. No se compara con lo que sucedió, por ejemplo, con el Beulah y con el huracán Gilberto, que también hizo tantos estragos. Pero fueron cosas terribles. Los que nacieron en esta parte de por acá conocen la desgracia que se hizo. Nosotros conocemos la angustia de tener que enfrentarnos con ese tipo de evacuaciones obligatorias. Hace unos años, el juez del condado, el director de todas estas cosas de meteorología y de seguridad, obligaron, porque es mandatorio, a las personas que viven en Puerto Isabel, las personas que viven en la Isla de Padre, tener que salir de ahí, tener que evacuar. Y nosotros que vivimos en esa parte del Golfo de México sabemos cuánto nos cuesta verdaderamente recuperarnos después de que pasa un huracán. Todavía hay casas en esta parte del West de la ciudad de Bronzeville, todavía hay casas allá por el área de South Moss, donde pues se puso nada más provisionalmente una pared ahí de plywood o de cartón piedra o de algo, porque es carísimo. Y ahora hemos aprendido a contar los daños, a pasar por encima de los escombros, a pasar por encima del ripio y a ver la desgracia de todo lo que dejó el huracán. Hemos aprendido también esto, que ninguna tempestad dura para siempre. Está hablando de que es minutos y esto te hace desgracias. Mi amado, yo me recuerdo que la única vez que hemos estado acá en la iglesia, iba a entrar un huracán bastante fuerte, que para nosotros categoría 2, 3, es fuerte. A nosotros nos agarra un huracán 4, 5, ni las placas No digo del carro, de los dientes nos quedan. La estructura del pueblo no está acondicionado para esto. Sacar un huracán de 4 o 5 grados, mejor saludos a Nanita. Cuente, escríbalo y ahí mejor después hacemos una historia. No vamos a quedar para contarlo. Entonces, nosotros sabemos lo que es esto. Las tempestades son terribles. Y la experiencia que se vive son verdaderamente altas. Tenemos que aprender esto. Toda tempestad deja daños. Deja daños. Deja daños. Toda tempestad deja pérdidas. Toda tempestad deja recuerdos. ¿Cómo quedó mi casa? ¿Cómo quedó mi carro? ¿Cómo volaban las láminas? ¿Qué fue lo que yo perdí? ¿Qué fue lo que yo era la inversión de toda mi vida? Y también deja tristezas. Pero esto es lo que yo quiero decirle y por favor quiero que usted agarre su corazoncito y dígale a Jesús, Jesús querido, Cristo bendito, acaricia mi corazón porque yo estoy pasando por tempestades fuertes en mi vida. Y si todas estas tempestades que el pastor está mencionando han pasado, te hago la pregunta, ¿cuándo vas a calmar la tempestad que yo tengo adentro de mí? Cualquier cosa, cualquiera que sea la tempestad de su vida, Jesús es el único que la puede calmar. No hay nadie más. Jesucristo es el único que puede calmar la tempestad. Por lo tanto, en el relato que nosotros acabamos de ver, que por cierto, lo vamos a leer en cada punto del sermón, por eso les pedí que no se movieran de ahí, porque no vamos a buscar ninguna otra porción alterna. El relato que nosotros acabamos de leer se aplica a las situaciones que a continuación vamos a describir. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por tempestades financieras? Mire, póngame atención. ¿Por qué vienen esas tempestades financieras? Que nos sacan de onda, nos sacan de quicio. Ya no hayamos qué hacer. Estamos descontrolados, estamos desesperados. A mí me han dicho, lo he leído, lo he escuchado en sermones, en conferencias, a mí me han dicho que una persona aturdida, una persona que no piensa correctamente, una persona atormentada, no piensa correctamente, toma malas decisiones. Entonces, hemos venido muchos de nosotros en momentos de ofuscación, en momentos álgidos, en momentos donde ya sentimos que no hay nada que hacer y pensamos en hacer actos heroicos y lo menos que hacemos es resolver nuestro problema. Lo llegamos a complicar. Hicimos gastos innecesarios y ahora estamos hasta el tope de deudas. Pensamos muchas veces que podíamos vivir al ritmo de vida que viven los vecinos. Pensamos que podían vivir al ritmo de vida que viven los compañeros de trabajo. Pensamos que podíamos vivir al ritmo de vida como viven algunos otros familiares. O quizá algunos de nosotros, y le voy a explicar esto. Imagínense que le llegara a venir a usted, usted no tiene seguro médico. Y le llega a venir a usted una enfermedad terminal, una enfermedad grave. Usted sabe que usted no se quiere morir. Y usted va a hacer cualquier cosa. Le voy a decir una cosa. No hay moneda en el mundo que le aguante a usted para salir de una enfermedad. No hay moneda. Ahí el yen y el yuan y el shekel y los dracmas y lo que usted quiera y los euros y los dólares y los pesos. No hay moneda que aguante. Mano, yo he venido con tanta tristeza narrando lo que viven mis hermanos en Cristo de México. Yo admiro y mis respetos para todos aquellos que hacen esfuerzos para venir a esta iglesia desde Matamoros. ¿Sabe usted a cuánto estaba el peso el día de ayer? A 17.30 centavos. Lo expliqué la semana pasada. Quizá a usted le pase por encima y no le importa lo que están viviendo los hermanos mexicanos. Usted tiene una jubilación de $1,000. ¿Sabe usted qué significa estar en la condición de los mexicanos? Que los $1,000 se convierten en 500. Le hago una pregunta. ¿Viviría usted con $500? Eso es lo que está pasando con los hermanos en Cristo que nosotros conocemos, y lo que está pasando la crisis en México. Aquel peso que estaba a 10, 11, 12, hoy está a 17.30. Quiere decir que si los hermanos reciben un salario de 2,000 pesos a la semana, hermano, le vale nada más por 1,000, menos de $100 a la semana. Eso es lo que están ganando. Terrible. Y encima de esto nos viene una enfermedad a nosotros, de esas que el lunes vas con el oncólogo, el martes vas con el cardiólogo, el miércoles vas con el urólogo, el jueves vas con el otorrinolaringólogo, el viernes vas con el psicólogo. Te acabas el dinero, man. Te acabaste el dinero. Nos vino probablemente una tempestad financiera inesperada, una cosa terrible. Voy a usar ficticiamente los nombres, pero la realidad o la escena, que no es una anécdota, sino que fue una desgracia financiera en una casa, fue terrible. Parece un muchacho con el mismo nombre del papá, y por allá se junta con amigos, y los que conocen esa famosa tarjeta American Express, si usted tiene una tarjeta American Express y usted cobra en el mes, usted tiene que pagar todo lo del American Express. Y qué lindo pelado el que tenía este mi amigo. Le metió $35,000 en un mes. $35,000 en el mes. Vino él y se fue a esquiar a Aspen, y se fue de pesca para no sé dónde, se fue de casa para no sé qué, hizo viaje por allá y rentaba jeeps aquí y llevaba a sus amigos. Bueno, el mismo nombre el papá, aprendió a hacer la firma y lo tronó. Cuando llega el estado de cuenta a la casa, abre el estado de cuenta y dice, ¿pero qué pasa? Yo aquí estoy. Ahí sí, como aquí me he estado sentada, no me he movido de aquí, ¿verdad? Y que llama a American Express, señores, mire, yo soy fulano de tal, yo no he hecho ningunos gastos. Señor, discúlpeme, no los tenemos comprobantes, no los tenemos los vouchers, no los tenemos los recibos firmados, aquí está y se lo mandaron. Desgraciaste mi vida, le digo. Un hombre... un ejecutivo, una persona con un alto puesto, terminó manejando un taxi para poder sacar adelante a su familia. Tempestades, probablemente un trámite legal que se nos salió del control. Contratamos a un abogado irresponsable, contratamos a un abogado salvaje, a un abogado que se aprovechó, que no habló inglés, se aprovechó de mi desesperación, se aprovechó de mi inocencia, se aprovechó de mi poco conocimiento, se aprovechó de mi ignorancia en estos términos, y 3,000 hoy, y 5,000 mañana, y otros 3,000 la otra semana. Se acabó. Ya voy, ya la residencia, ya mejor... que te den el título de Lord allá en Inglaterra, mejor, pues ya no la residencia de los Estados Unidos. Un accidente sin contar, sin un seguro. Agarraste un carro que no era tuyo. El carro era prestado y tienes un accidente y el carro no tenía seguro. ¿Y ahora quién va a pagar? ¿Y ahora quién va a pagar? Y de la noche a la mañana se te viene una tempestad. Esto es el mensaje, te lo voy a decir, como amigo, como compañero, como pastor, como hermano en Cristo, como compañero de peregrinaje en este andar que andamos. Una de las cosas que yo veo en este pasaje es que nadie se tiró de la barca. Si usted se da cuenta en el versículo 24 y 25, vea lo que dice. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Esto no significa que no estaba en control. Estaba tan en control de todo que por eso dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. ¿Qué significa esto? Que ninguno se tiró. Hermano, la respuesta a tus tempestades financieras no son huir. La respuesta a tus tempestades financieras no son a querer argumentar. Este no es el momento de buscar culpables. Este no es el momento de buscar a quien echarle la culpa. Este es el momento de resolver el problema, de calmarte, de pensar correctamente, de no airarte y dejar todo esto en las manos de Dios y quedarte en el lugar donde Dios te tiene. Aprendo que ninguno de ellos saltó de la barca. ¿Por qué? Porque Cristo estaba en control, como también está en control de su problema financiero. Hermano, Jesús es el recipiente o es el... dice la Biblia que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. La Biblia nos dice a nosotros que Él es el que también lleva los atributos incomunicables de Dios, que son la omnipotencia. No hay nada imposible para Él. Él es omnisciente, Él lo conoce todo. Él es omnipresente, Él está en todo. Mi amado hermano, Jesús está en medio de la tempestad, ahí está. Prediqué hace muchísimo tiempo y sobre otro punto o sobre otro sermón basado en esto, donde explicaba que si la tormenta estaba en la barca, estando Jesús en la barca, ¿se imagina afuera? ¿Se imagina afuera cómo están las cosas? Segunda cosa, tempestades familiares. ¿Cuántos de nosotros estamos atestados, infestados, infectados, estamos corrompidos? Y no es, la casa ya no es un lugar de remanso. La casa ya no es un lugar de bendición. La casa ya se convirtió en una jaula donde están metidos unos perros y unos gatos. La casa ya se convirtió donde están metidos dos fieras salvajes. Ya no es un nido que Dios ha tenido para que nosotros podamos disfrutar. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por tempestades familiares? Celos muchas veces entre integrantes de la familia. ¿Y por qué fulano se llevó el carro? ¿Y por qué a mí no me dieron de comer esto? ¿Y por qué a mí me compraron este par de tenis y a fulanito el otro? Celos entre integrantes de la familia. ¿Y por qué mi papá le dejó esto a fulano? ¿Y por qué mi mamá le dejó esto a aquella? Celos entre nosotros. Contiendas, tempestades familiares. Déjeme decirle, todo se termina. Todo se acaba. No se trata de venir y de agarrarnos del chongo y de pelearnos y de golpearnos y de herirnos. Porque todo se pasa. Y después quedan las heridas, las palabras que nos dijimos, las amenazas. Por eso dije que después de las tempestades quedan daños, pérdidas, quedan también lecciones que podemos aprender y quedan también momentos de los cuales tenemos que aprovechar. Un hijo en drogas, un hijo en alcoholismo. Yo me sentí tan impotente y al mismo tiempo me sentí tan bendecido que se acerca un hombre conmigo y me dice: pastor, me lo recomendó a mí fulano de tal. Y me dijo: mira, anda, habla con él y te va a ayudar. Mire, me dice, yo volví a hacer mi vida. Me casé con alguien más. Pero de mi primer matrimonio, me dice, hay un muchacho que está mal. Y por ahí anda deambulando, me dijo, en la calle. Y mire, qué pena y qué vergüenza tener que decirle esto, pastor, que mi hijo es uno de los indigentes de aquí de Brownsville. Allá en el puente de la Price, me dice, allá en la 13 y la Jackson. Y me empezó a mencionar lugarcitos donde la pasa el muchacho. Me dijo, no sé qué hizo, se metió a saber qué cantidad de drogas. Mezclas de pastillas y de esto y de lo otro y de alcohol. Mi hijo está trastornado. Ayúdeme por favor a buscarlo. Sí, hombre, le digo, ayúdeme a hablar con él. Claro que sí. Y me dice, ¿usted me recomienda algún lugar donde yo pueda meter a mi hijo? Mire, le dije, no sé, hay un no sé qué que se llama por aquí, le dije, de Texas, Rehab, otro que está en McAllen, a mí me dijeron que hay uno en Monterrey. Me dijo, mire lo que me dijo, no me importa cuánto cueste y no me importa a dónde tenga que mandarlo y por el tiempo que sea necesario, yo necesito rescatar a mi hijo. Cuando yo escuché eso de este hombre, dije, qué caballero, qué tipazo, que está dispuesto a gastarse la cantidad de dinero que sea posible para poder recuperar a su hijo. A veces, tal vez, nosotros tenemos tempestades familiares, un noviazgo no deseado. No nos gusta ese muchacho para la hija, no nos gusta esa muchacha para nuestro hijo. Una situación que me llegó a mi escritorio hace unos cuantos años. Me dice: pastor, mi hija fue víctima de una violación de juego. En juego, me dice, en la escuela. Empezaron ahí a empujarse, empezaron ahí a violentarse, y luego un grupito se fueron con unos muchachos y unas novias, se metieron en una casa, y pues mire, me dijo, no sé si fue una violación o fue algo de consentimiento de mi hija, lo que pasa, me dijo que mi hija está embarazada. Y lo peor de todo esto, pastor, esto es un problema, me dice, en la familia. Ya estamos, pero hablando de separaciones y de divorcios, y mi esposo culpándome a mí, que no cuido a la niña, y luego la trabajadora social de la escuela, que, señora, le recomendamos que mejor aborte, ¿a qué clínica? ¿Cómo? Tempestades familiares. Le dice: mija, ¿qué vas a hacer? Mami, esto fue una cosa entre jugando y violencia, y fue resultado de mi juventud. Yo quiero tener la criatura. Bueno, salgamos adelante y sigue con la gestación y sigue con el embarazo, y que bueno, yo te voy a apoyar. A veces poco entendimiento entre los esposos. No nos comprendemos. Ya no nos podemos hablar. Es gritar. Ya no podemos hablar como dos seres civilizados. Todo es gritos para aquí, gritos para allá. Es increíble. Y hermano, y esto está envenenando y corrompiendo a la iglesia también. Ese es el problema. Que no son solamente gente de afuera. Está envenenando y corrompiendo a nuestra iglesia. Violencia intrafamiliar. Caso. Mire esto. Un niño de 13 años. Un niño de 13 años. Vio las constantes golpizas que le daba su papá a su mamá. Y como ahora los chamacos estos de 13 miden 6 pies 4, a sus órdenes, Rocky, ¿verdad? Le dijo un niño de 13 años a su papá: la próxima vez que toques a mi mamá, te la ves conmigo. Vaya, Maromerito Páez, dije yo. Vaya. Hermano, ¿qué pasó? Vivimos expuestos a esto. Tempestades familiares. ¿Sabe usted qué pasó en el 24 y 25? Y aquí que se levantó en mi casa una tempestad tan grande que las olas cubrían mi casa. Pero Jesús dormía, estaba en control. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él le dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Hermano, ¿qué daría usted por respirar profundo, hondo, y decir: yo vivo en paz en mi casa? Aquí no comemos lo de ayer, no. Aquí recalentamos lo de antier, pero vivimos en paz. Aquí comemos frijoles y arroz y tortillas. Esas tortillas que ya parecen antenas parabólicas, que yo no sé qué tiempo hay que ponerle al horno microondas para calentar tortillas. Yo les he puesto 20 segundos, 30 segundos, 40 segundos, un minuto. Como le ponga, salen así las tortillas. Pero ¿saben una cosa? Aquí comemos arroz, sopitas Maruchán, frijoles, salsitas, aguacate, lo que sea, agua teñidita con algo, pero vivimos en paz. ¿De qué me sirve langosta, camarones, steak, prime rib y todo esto, y ribeye? ¿De qué te sirve si no nos llevamos bien? Hermano, nadie saltó de la barca. No se fue el esposo de la casa. No se fue la esposa con su mamá. No se fueron sus hijos con sus abuelos. No se fueron los hijos con los tíos. No se fueron los hijos a llamar a la policía. No, nadie saltó de la barca. Cristo estaba en control de todo. También está en control de su casa. Te lo voy a explicar con esto. Si Cristo pudo controlar la tempestad financiera, Si Cristo estaba en control de la tempestad, del huracán financiero que ha vivido, y Cristo es capaz también de controlar cualquier cosa, también Cristo tiene la capacidad de controlar la furia de los vientos huracanados que se dan en tu residencia. Pero por último, tempestades eclesiásticas. Hermano, le digo esto. No hay un pastor en el mundo que no haya tenido que lidiar con tempestades eclesiásticas. Situaciones de acusaciones entre hermanos de la iglesia. Él, ¿por qué está aquí? Mire cómo ellos acaban de regresar y hasta les aplauden. Acusaciones entre hermanos, que fulano hizo esto, que la otra hizo lo otro. No hay ningún pastor en el mundo que pueda decir, no he tenido que lidiar, que capotear como los toreros, los problemas que se dan en la iglesia. Celos muchas veces entre integrantes de la iglesia. ¿Y por qué solamente ella va para España? ¿Y por qué solamente él va para allá? ¿Y por qué a él es que le dan esto? ¿Y por qué a él? Celos. Eso se llama inmadurez. Eso demuestra que no hemos crecido espiritualmente. Deshonestidades muchas veces entre nosotros los ministros. Se nos acusa a nosotros de malversar fondos. Se nos acusa a nosotros de tomar el dinero que no nos corresponde. Probablemente en iglesias donde no se maneja una estructura, donde no hay un tesorero, donde no hay un comité de finanzas, donde no hay unas personas que cuentan las ofrendas, donde se mantiene un orden de lo que entra y de lo que sale. Entonces todo esto, se levantan tempestades entre los ministros de la iglesia, acusaciones entre ellos, rivalidades entre las otras congregaciones, amenazas de división. ¿Cómo cree usted que me puedo sentir yo? Yo me siento agradecido con Dios y no sé por qué Dios, sinceramente no lo sé por qué, pero Dios nunca ha permitido en 22 años, ya ahorita en noviembre yo cumplo 23 años de estar con ustedes, que nunca aquí haya habido un intento de división. Claro, veo yo, trato la manera de entender el lenguaje de Dios, veo yo la magnitud del ministerio, la influencia de nuestro ministerio, hasta dónde llegamos, a la gente que bendecimos, la gente que apoyamos. ¿Sabe? Nadie saltó de la barca. Ah, no, yo me voy de esa iglesia porque en esa iglesia solo problemas hay. Ah, no, yo me voy de la iglesia porque en esa iglesia solo dificultades se presentan. Hay gente que dice, pero yo no puedo creer. Yo estoy en mi casa, tengo problemas. Estoy en mi trabajo, tengo problemas. Yo me encuentro también en el vecindario, tengo problemas. Tengo problemas con mis hijos y vengo a la iglesia a tener problemas. Por eso yo me resisto. Soy la primera persona en luchar para que este sea el último lugar en el mundo en donde nosotros podamos tener problemas. Este es el refugio, esta es la casa de Dios. Esto no es un ring, esto no es un cuadrilátero, esto no es una jaula para que fieras empiezan a quererse morder a los animales más pequeños. Nadie saltó de la barca. Con esto termino. Si Cristo tiene la capacidad, ojo con esto, si Cristo tiene la capacidad de calmar las tempestades financieras, si Cristo tiene la capacidad de calmar las tempestades familiares, ¿usted cree que él no va a tener la capacidad para calmar las tempestades en su misma iglesia? ¿Cómo? ¿Se da cuenta? ¿Usted cree que Dios es ciego? ¿Usted cree que Dios no ve lo que pueda aparentemente ver alguien más? Si él, que es el dueño de la iglesia, no ha hecho nada. Si él, que es el señor de la iglesia, no ha hecho nada. ¿Quiénes somos nosotros para opinar y decir qué es lo que se puede hacer? Si Dios calmó las tempestades en tu casa, si Dios calmó las tempestades en tu finanza, seguro que tiene la capacidad de calmar las tempestades que puedan levantarse en nuestras congregaciones. Él también está en control de su iglesia. Con esto termino. Todas las tormentas pasan. Todas las tormentas se acaban. Dejan dolor. Dejan secuelas. Dejan recuerdos, dejan lecciones, dejan tristeza, pero todas pasan. Espérese. Respire pronto. profundo. Dígale a Dios: Señor, trae paz a mi casa. Trae paz a mis finanzas. Trae paz a mi iglesia. Trae paz a mi país. Nos ponemos en pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Gracias, Señor, por usar tu palabra para aclarar muchas cosas, muchas dudas, para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos. Señor, tenemos planeado celebrar un hermoso culto hoy en la tarde. Señor, hoy oramos por nuestros hijos. Hoy oramos por los que van a la escuela. Hoy oramos por los que trabajan en la escuela. Pedimos que nuestros niños estén protegidos desde salir de casa, en la escuela, hasta regresar a la misma. Gracias de nuevo por bendecirnos. Queremos regresar a casa, a ese lugar donde queremos respirar esa bonanza, esa paz que tú nos das. Queremos venir a tu casa, a tu iglesia, y vivir esa experiencia maravillosa. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.